El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Bueno, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del uso horario a quienes nos escuchan en este podcast, en este nuestro programa Planeta Sostenible, el podcast de Pacto Global Red Colombia, que junto con aliados maravillosos exploramos las ideas y acciones que están transformando nuestro mundo hacia un futuro más sostenible. Este espacio, siempre desde hace 5 años, es una escuela maravillosa donde buscamos que los conceptos del mundo de la sostenibilidad sean más asequibles para el entendimiento de todos, pero sobre todo que logremos inspirar a quienes están haciendo la tarea, haciendo visibles las buenas prácticas para cumplir las metas de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De la mano de la Universidad del Rosario, de su programa UR Rosario Radio, también con aliados maravillosos como la Universidad Sergio Boleda, Comeva, Andesco y muchas otras organizaciones, seguimos buscando buenas prácticas de personas, organizaciones y empresas que nos ayuden a refrendar los 4 elementos esenciales del Global Compact, del Pacto Global, una iniciativa de las Naciones Unidas, la iniciativa más grande del mundo a nivel de sostenibilidad, con más de 24.000 empresas y organizaciones adheridas, medios de comunicación y entidades académicas y organizaciones sociales en el mundo entero y más de 600 en Colombia, a través de la promoción y respeto por los derechos humanos, los estándares laborales para un trabajo digno, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Por supuesto que esto es un programa, un podcast, donde buscamos es inspirar y que nos inspiren para que entre todos sigamos procurando la consolidación de un ecosistema de sostenibilidad más robusto, más activo para un mundo mejor. Detrás de las consolas siempre está Nelson Duarte de la Universidad del Rosario, Rosario Radio. Nelson, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la latitud. Y contarle un saludo especial, por favor, a nuestros internautas.
Doctor Mauricio, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos nuestros internautas que a esta hora ya están conectados a este podcast maravilloso de Planeta Sostenible.
Muchas gracias, Nelson. Y hoy nos acompañan en nuestra mesa de trabajo el doctor Efraín Peña, quien es uno de nuestros aliados esenciales en esta visión y apuesta por este mundo mejor. Por supuesto, nuestra directora Ángela María Gómez del programa hoy no puede estar, pero les manda un cordial y entrañable saludo, igual que el doctor Ramiro Santas, que en esta ocasión tampoco puede acompañarnos. Aquí está Mauricio López, director de Pacto Global Colombia, Red Colombia, para hacer esta segunda voz en un momento determinado, hoy con un invitado maravilloso. Este invitado a quien conozco, ya no vamos a decir los tiempos, Víctor, no, mentiras, más de un cuarto de siglo, más de 25 años, conozco y nos conocemos con Víctor Hugo Malagón, quien a lo largo de su nutrida, pues, a pesar de su enorme juventud, de su nutrida y aquilatada experiencia en los temas académicos, empresariales, de gobierno, de desarrollo gerencial, de desarrollo empresarial, hoy en cabeza de una de las vicerrectorías, la de Relaciones Institucionales de la Universidad Sergio Arboleda, nos acompaña para mostrar un tema fundamental que es liderazgo para la sostenibilidad. Bienvenido, Víctor Hugo, a esta Planeta Sostenible, del cual usted es gestor y usted también ha sido miembro de esta mesa de trabajo. En otras palabras, bienvenido siempre a su casa.
Mauricio, qué gusto. Un saludo muy, muy especial para ti, para Efraín, para Nelson Duarte, que siempre hace posible este Planeta Sostenible. A la distancia, mi saludo a Ángela María y a Ramiro, mis colegas y amigos. Me emociona mucho estar acá. Me emocionan tus palabras y saludo muy, muy especialmente a toda la audiencia de este planeta sostenible que en estos 5 años, definitivamente, Mauricio, ha ayudado en la transformación de la cultura hacia la sostenibilidad, hacia una sostenibilidad integral. Y de verdad me siento muy emocionado y me siento en mi casa porque son estos escenarios de valor los que de alguna manera transforman las sociedades, los que siembran el trabajo para una buena cosecha en el futuro.
Recordemos que este programa Planeta Sostenible, que al año hemos tenido ya más de 4.000, casi 5.000 descargas en los distintos programas, va generando una cultura de la sostenibilidad. Y hoy con este tema de liderazgo para la sostenibilidad, pues con una persona como Víctor Hugo Malagón, pues nos va a dar sus luces. Y por eso mi contertulio, mi compañero de mesa hoy, el doctor Efraín Peña. Efraín, un muy buen saludo y usted es el responsable de las primeras preguntas a nuestro querido e ilustre invitado, Efraín.
Gracias, señor López. De nuevo, gracias al pacto por invitarme. Gracias a Ángela María por invitarme también y tenerme en cuenta. Y bueno, bienvenidos de nuevo a todos los escuchas a este programa que vamos a hacerlo muy interesante y muy conversado, gracias al invitado de lujo que tenemos. Y Víctor Hugo, ya para empezar y rompiendo un poco el hielo y entrando en materia. Siempre se habla de los retos de la sostenibilidad. ¿Cuáles son los retos que los que estamos metidos en esto tenemos y cómo les hacemos frente a los mismos? Creo que es una pregunta ya como para generar esta discusión, una pregunta base, pero además también, además de cómo enfrentarlo, es cómo liderarlo. Entonces te la voy a poner muy difícil, porque es retos. Cómo enfrentamos esos retos y cómo lideramos esos retos. Esto pues nos va a dar aquí una tela interesante para cortar, pero pues
Lárgatela para cortar.
claro, te paso la voz para que empecemos aquí a pelotear, como dicen en algunas realidades. Muchas gracias.
Lárgatela para cortar, Efraín, y gracias por esa pregunta. Y parto por la generosa presentación de Mauricio, porque creo que este ejercicio de Planeta Sostenible es un buen ejemplo de los retos a los que me voy a referir a continuación y del talante del liderazgo para la sostenibilidad. Y yo quiero decir que confluyen en este planeta sostenible quizá afectos, emociones y amores muy profundos de mi propia vida. Y los oyentes y ustedes mismos saben de mi muy, muy cercana y profunda vinculación a la Universidad del Rosario personalmente por más de 35 años y en la docencia por más de 27 años ya. Como comentaba Mauricio, y tuve la suerte de ser 2 veces conciliario de la universidad, parte del órgano de gobierno de la Universidad del Rosario, y hoy más que nunca todos los rosaristas estamos alrededor de nuestra universidad, siempre atentos a servir, a poner lo mejor de nosotros, precisamente Efraín, en un reto de sostenibilidad. Pero también convergen en el planeta sostenible mi también muy querida Universidad Sergio Arboleda. De la que hago parte también hace más de 20 años y que actualmente me ha honrado con el reto de ser vicerrector de Relaciones Institucionales, pero también Andesco, pero por supuesto el Pacto Global. Acompañé a Mauricio en la fundación y refundación del Pacto Global y como se lo decía hace unos días, me siento siempre parte de esta casa y siempre dispuesto a aportar. Cuando me preguntas sobre retos, Efraín, yo no puedo dejar de acudir a uno de mis grandes maestros. Tuve la suerte de ser alumno del profesor Ronald Heifetz. Es probablemente uno de los más autorizados referentes actuales en los temas de liderazgo estratégico. Es un reputado profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard y ha insistido recurrentemente en lo que él mismo ha llamado la práctica del liderazgo adaptativo. Efraín, y ya estoy conectando las 2 preguntas. Cuando el profesor Heifetz habla de liderazgo adaptativo, es insistente en diferenciarnos, y yo invito a los oyentes a que hagamos este ejercicio, 2 tipos de retos. Todas las sociedades, micro y macro, tienen 2 tipos de desafíos, 2 tipos de retos. Los que él llama retos técnicos y los que él llama retos adaptativos. Algunos hemos preferido llamarlos retos culturales. por el contexto y la coyuntura que vivimos en nuestros países. ¿Qué diferencia hay entre esos dos tipos de retos? Los retos técnicos para el profesor Heifetz son problemas fáciles de identificar, con soluciones relativamente fáciles que se pueden solucionar con autoridad o con conocimiento o con experticia o con recursos, infraestructura, etcétera. Requieren poco cambio organizacional y por eso las personas somos más receptivas a entender e identificar no solamente los retos técnicos, sino a darle soluciones técnicas. Y por eso las soluciones también pueden ser implementadas con relativa facilidad y rapidez. Y ahora pondremos algunos ejemplos relacionados también con nuestro propio Pacto Global. Pero hablar Heifetz de los retos adaptativos, yo los llamo culturales. Y estos son más complejos de identificar, porque tienen que ver con los valores, las creencias, los enfoques, los comportamientos, los hábitos de las personas que viven en una sociedad micro o macro. Cuando digo micro o macro, estoy hablando de las familias, de las empresas, de las ciudades, de los barrios, de las universidades, de las organizaciones y, por supuesto, también de las naciones y de los países. Entonces, ¿qué complejo es identificar, Efraín, Mauricio, esos retos adaptativos? Porque, repito, tienen que ver con cambios en cómo entendemos el mundo, cómo afrontamos el mundo y cómo nos comportamos en el mundo. Por eso las personas que somos parte del problema o del reto también somos parte de la solución y se requieren graves cambios sistémicos. Y por eso también encontramos tantas resistencias a esos cambios sistémicos. Tuvimos hace unos pocos días la final de la Copa América de fútbol y estábamos muy entusiasmados del desempeño de nuestra selección Colombia, pero sé que todos los oyentes y quienes estemos en ese ámbito latinoamericano quedamos con una sensación extraña, una sensación agridulce, no solamente por haber perdido el partido, sino porque sucedieron una cantidad de reacciones, de comportamientos, en algunos casos incluso vergonzosos, que nos cuestionan como sociedad. ¿Y cómo cambiar eso? Porque si lo que hay que cambiar es la luz del estadio, reto técnico, se cambia con luces o con recursos. Pero si lo que hay que cambiar es el comportamiento, los hábitos y las convicciones de las personas, tenemos grandes resistencias al cambio, incluso a reconocerlo. Por eso las soluciones culturales y las soluciones adaptativas no son rápidas, requieren experimentación, requieren descubrimiento, se dan solamente en el largo plazo. Y estamos en un mundo, compartirán ustedes conmigo esa percepción del corto plazo, lo que yo llamo el mundo de los mangos bajitos, ¿no? La dictadura de los mangos bajitos. Todos tenemos que conseguir rápidamente mangos bajitos, soluciones técnicas, dar quick wins, ganancias rápidas, ¿no? Pero nadie está pensando en los mangos altos. Los mangos altos son los de la gran transformación de largo plazo, que solamente sucede en el largo plazo y que solamente sucede con cambios permanentes de hábitos, de comportamientos y de convicciones. Y eso es lo que ha hecho este programa Planeta Sostenible y eso es lo que se ha dedicado Pacto Global. Y permítanme decirlo públicamente, a eso se han dedicado personas maravillosas como Mauricio López, que han entregado su vida para sembrar y sembrar y sembrar. Y veremos en el largo plazo esos cambios de comportamiento para predicar y, como dice Mauricio López, para insistir y persistir y nunca desistir. Ese es el ejercicio del largo plazo, ese es el ejercicio del cambio cultural. A veces es difícil encontrar la diferencia entre los retos técnicos y los adaptativos. Déjenme darles solamente un ejemplo para no abusar del uso de la palabra en esta conversación. Sabemos todos de la importancia del acceso de nuestro país, ya no tan recientemente, a la OCDE, a esa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es como el referente de mejores prácticas de entidades públicas y de sociedades alrededor de múltiples temas. Uno de ellos, precisamente, coincidente con el décimo principio del Pacto Global, la lucha contra la corrupción y por la transparencia. Y fíjense una cosa, Colombia, después del capítulo de inserción de transparencia y anticorrupción, pues es reconocida como un país que tiene grandes instrumentos, política pública y muy buenos diseños institucionales para luchar contra la corrupción. Pero todos quedamos también con la sensación de que no somos un país necesariamente de la legalidad. No somos una sociedad necesariamente de la transparencia. Ahí está la diferencia entre el reto técnico y adaptativo. Tenemos grandes soluciones técnicas, pero no hemos sido capaces de avanzar o de superar efectivamente el reto adaptativo. Y con mucha frecuencia también, y con esto termino esta primera parte de la respuesta, confundimos los retos técnicos con los retos adaptativos y creemos falsamente que con soluciones técnicas estamos solucionando los retos adaptativos o culturales. Y este es un gran error. No por tener más inversión en educación seremos una sociedad más educada. No por invertir más recursos en responsabilidad social o sostenibilidad en las empresas transformaremos la cultura. No por tener mejores instrumentos o herramientas necesariamente estamos impactando la cultura. Y por eso también es tan importante, como lo ha dicho el Pacto Global durante todos estos años, que entendamos la diferencia entre los fines y los medios. Los mecanismos, las herramientas, los informes, los modelos, las metodologías son el medio para lograr un fin mucho más alto, la sostenibilidad y la responsabilidad de las organizaciones. Pero Efraín, como Mauricio y Nelson saben, si ustedes me ponen a hablar de lo que me apasiona, entonces no paro, no quiero ser abusivo en el uso de la palabra.
No, tranquilo. Primero, muchas gracias por sus generosas palabras, Víctor Hugo, y por supuesto que compartimos plenamente esa dualidad en tratar de querer lo corto cuando lo cultural y la transformación cultural es la que realmente nos posibilitará los verdaderos cambios. Obviamente eso implica más tiempo y a veces creemos que la cultura del inmediatismo es la que nos va a solucionar el tema. Claro que también hay que tocar los mangos bajitos, pero también cosechar todos. Víctor Hugo, en su experiencia, ¿sí? ¿Cómo ha visto el desarrollo de ese liderazgo en Colombia? Porque es que pues usted sabe, usted y yo hemos estado, pues que la red cumple 15 años como red formal. 3 años antes ya estábamos en estos temas, 18 más sus trabajos previos, nos estábamos metiendo de lleno en esto, decíamos responsabilidad social, luego ya fuimos mutando a sostenibilidad, en los intermedios tuvimos valor compartido, ahora tenemos cultura ASG, al final de cuentas todo es un simple unas narrativas que obviamente tienen sus particularidades, yo no voy a decir que simplemente es un cambio de nombre, no, cada una tiene sus propias particularidades, sus propias ventajas, y todas van en la idea de avanzar, pero ¿cómo usted ha visto este desarrollo en Colombia? Estoy hablando de Colombia fundamentalmente, ¿cómo lo ha visto? Y también de Ñapa, ¿cómo lo ha visto en América Latina frente a ella, que este programa también forma parte de esta cultura de nuestro Hub de las Américas de Pacto Global, de ser el programa de radio también que impacta en América Latina, en las diferentes redes? ¿Cómo ha visto ese desarrollo del líder empresarial? Porque usted como presidente del Foro de Presidentes también nos podrá dar esa referencia donde hay casos muy buenos, pero también hay unas lentitudes muy grandes. Claro, el hecho de supervivir económicamente puede ser casi la primera obligación, pero no la única. Entonces, le mando nuevamente ese muletazo de bravura en estos temas para ver si logramos salvar al toro, como lo estamos haciendo todos, salvar al toro, pero generando el arte clarísimo de la sostenibilidad. No, nada, sino salvar la sostenibilidad como elemento fundamental y no simplemente que se nos queden en palabras huecas y bonitas. Ese es nuestro mensaje de fondo y ahí es donde estamos trabajando activamente en eso. Entonces, ¿cómo ha visto usted ese liderazgo?
Gracias, Mauricio, por la pregunta. Yo no quiero parecer, digamos, pesimista. Tendríamos que ver un vaso medio lleno y un vaso medio vacío, por supuesto. Y el vaso medio lleno tiene que ver con evaluar esa evolución, Mauricio y Efraín, de estos últimos años, ¿no? Y cuando empezamos a hablar de estos temas, Mauricio, pues eran temas extraños a las agendas empresariales. Y era difícil que el empresario, que el líder empresarial o que el líder organizacional en general entendiera el alcance de los conceptos. Era una cosa ajena. Y poco a poco se ha logrado, sobre todo por prioridad, que el tema de la sostenibilidad esté en los primeros lugares de esas prioridades de las agendas empresariales, de las agendas gremiales, incluso las agendas políticas, a raíz de la mayor concentración y de la mayor seriedad en la aplicación de la Agenda de Desarrollo Global 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, si hiciéramos una evaluación de 20 años, 25, 30 años atrás y hoy, habría que reconocer que hay una evolución, que el tema hoy está en el centro de la agenda, que hemos encontrado que es la nueva clave de la competitividad y por supuesto ya no es un tema de buenas intenciones o de bonitas intenciones retóricas, sino es un tema clave de la gestión de los negocios y de la sostenibilidad. Ese es el vaso medio lleno, pero el vaso medio vacío tiene una cantidad de temas que tendríamos que revisar. Por ejemplo, esa evolución que tú has mencionado de los conceptos y que ha sido tan debatida. Y claro, en los debates académicos son deliciosos alrededor de si hay diferencias o no entre el concepto original o la comprensión original de la responsabilidad social empresarial como un modelo integral de gestión versus el valor compartido como una suerte de reconocimiento de los profesores Porter y Kramer de que efectivamente hay una relación entre los grupos de interés y las empresas y allí se crea o se destruye valor. O la más reciente aceptación de que el modelo de gobernanza es transversal al concepto de sostenibilidad. Pero hay un tema que para mí es fundamental y creo que deberíamos avanzar mucho más, Mauricio, y es, seguimos entendiendo la sostenibilidad parcialmente. Y me atrevo a decir, muchas organizaciones y muchos líderes empresariales siguen entendiendo la sostenibilidad solamente desde una perspectiva medioambiental. Y hay que aceptar, por supuesto, que el origen del concepto es un origen desde el mundo del medio ambiente, de la economía ambiental, de la ecología. Garantizar a las generaciones futuras al menos la misma disponibilidad de recursos con las que se dispuso la generación presente. Pero perdemos de vista que el concepto de sostenibilidad, a mi modo de ver, tiene tres grandes aristas en las que hemos insistido siempre, independientemente de cómo hayamos llamado el modelo. Y es lo económico, financiero, lo social y lo ambiental. Y no puedo dejar de decir que hay una dimensión transversal a estas tres dimensiones que es hoy más que nunca determinante y es la gobernanza y el gobierno de las organizaciones. Por eso entendemos hoy esa tendencia de ESG como un modelo fundamental. Ahí creo que tenemos que avanzar mucho más. Fíjate lo que nos está pasando a las universidades. Dábamos por hecho cuando hablábamos de sostenibilidad que la dimensión económica y financiera ya estaba superada y que teníamos que avanzar en donde no habíamos avanzado, en lo social y en lo ambiental y por supuesto en la gobernanza. Pues resulta que hoy las universidades del mundo y las de nuestro país en particular estamos frente a un desafío técnico, Efraín, de sostenibilidad económica, de sostenibilidad financiera. Es decir, una de las patas de la mesa se nos está enredando y tenemos que garantizar también la fortaleza económica, el impacto social, el equilibrio ambiental y todo eso desde una perspectiva transversal de gobernanza. Eso es fundamental para avanzar en la comprensión y en el liderazgo. No dejan de preocupar, Mauricio, pues las ausencias de liderazgos con mayor autoridad. Y esa es mi segunda crítica frente al vaso medio vacío. Estamos en una sociedad que concentra el reconocimiento del liderazgo más en el poder o en el ejercicio del poder que en el ejercicio de la autoridad. Lo que los griegos diferenciaban entre potestas y autoritas, ¿no? Y aquí estamos muy dados a reconocer el liderazgo por el cargo, por el nombre del cargo, por el sitio de la organización o del organigrama donde está el cargo, más que por las calidades morales, éticas, de ejemplares de un líder que lleva a su organización a los mejores desempeños y al mejor estar. Última convicción, ese liderazgo, Mauricio, tiene que ser un liderazgo colectivo. Ese modelo de liderazgos individuales en donde el presidente, el CEO, el rector, la persona que está al frente de la organización es la que responde por el liderazgo, creo que está agotado. Hoy necesitamos definitivamente un modelo de liderazgo colectivo y en mi caso, esta es la convicción de mi vida, un modelo de liderazgo de servicio. Creo que en esos ámbitos podemos avanzar en lo que yo llamaría el vaso medio vacío, Mauricio.
Gracias, Efraín.
Sí, Víctor Hugo, de verdad que quedo muy contento, entusiasmado y lleno de dudas. Esto nos da para seguir, digamos, elaborando más podcasts en esta discusión sobre la sostenibilidad. Los líderes, ¿cuáles son esos líderes de la sostenibilidad? Y ese liderazgo colectivo es algo que es nuevo para mí. Debo reconocerlo que siempre uno identifica al líder como esa persona que lleva el estandarte o va al frente, como liderando, como lo dice la palabra, pero o guiando, pero el liderazgo colectivo es algo que me llama mucho más la atención y tiene mucho más sentido cuando hablamos de sostenibilidad y esas tres esferas que tú mencionabas, la económica, la social y la ambiental. ¿Cómo construimos un liderazgo colectivo? Es como mi pregunta que al rompe creo que me surge a mí y a los oyentes seguramente también.
Efraín, ¿y cuántos programas tenemos para responder esa pregunta?
No, digamos que empecemos con un abrebocas para continuar con partes 2, 3 y 4,
Me
las que se
encanta, me
den.
sin
encanta.
duda, Víctor Hugo, sin duda así lo haremos.
Me encanta, me encanta. No, de verdad que me encanta la pregunta porque es una convicción profunda. Y permítanme devolverme un poco hacia un modelo fundamental que ha inspirado no solamente mi investigación y mi producción intelectual, sino que ha inspirado mi vida. Creo tanto en él que lo he convertido en mi proyecto de vida. Los nórdicos a finales de los 90 hablaron en su momento del modelo que ellos mismos llamaron de triple hélice. Bajo la analogía de un motor de hélice con tres aspas que bien articuladas, perfectamente diseñadas, aerodinámicamente efectivas, daban fuerza al motor. Y esas tres aspas son la universidad, la academia, generadora de conocimiento, la empresa que aplica ese conocimiento y lo traduce en bienes y servicios útiles y de calidad a la sociedad, y el Estado que marca las reglas del juego para que se den los desarrollos de ese conocimiento y de servicio a la sociedad. Esa teoría original de la triple hélice ha evolucionado. Yo prefiero hablar de una cuádruple o tetrahélice, porque creo que en esa lógica de universidad, empresa, Estado, hace falta la sociedad civil. Y hoy más que nunca la sociedad civil no es una simple receptora de bienes y servicios, o de leyes, o de impuestos y subsidios, o de conocimiento. No, no, no. Hoy más que nunca la sociedad civil es determinante en la formulación de la política pública y determinante en la formulación de la política estratégica empresarial, porque premia y castiga al empresario por sus decisiones, con sus decisiones de compra. Y también la universidad hoy está frente, la academia está frente a un gran reto de qué quiere la sociedad civil, qué tipo de metodologías y pedagogías diseñamos para esta nueva sociedad civil, que es una sociedad del conocimiento. Creo tanto en ello, queridos amigos, que lo he convertido en mi proyecto de vida. Por eso llevo tantos años, más de 27, en la academia, no solamente en la docencia, sino también en la dirección y en el gobierno de las universidades, en la empresa. Hago parte orgulloso de una familia empresarial que sabe lo que es hacer empresa, no solamente en las buenas, sino especialmente en las malas. Y eso me ha dado la oportunidad de interactuar con la Cámara de Comercio en su junta directiva y en el Foro de Presidentes, como mencionaba Mauricio, y con el Pacto Global y en la ANDI. En el Estado, algo similar con proyectos tan importantes como Colombia Científica, y en la sociedad civil lo propio a través de fundaciones empresariales y ciudadanas. ¿Por qué menciono todo este ejercicio de universidad, empresa, Estado y sociedad? Porque ese liderazgo colectivo, Efraín, se da sobre todo en las acciones eficientes, no de cooperación tímida entre distintos, sino de convivencia productiva entre iguales. Si no entendemos finalmente que es un diálogo de pares el de universidad, empresa, Estado, sociedad, que no es que la universidad espere de la empresa solamente que le dé donaciones y plata, pero que no se me meta aquí a meterse en mi ámbito de conocimiento, o viceversa, que la empresa diga, pero yo para qué contrato doctores si eso no sirve para nada, los doctores son para que vayan a las universidades. Ahí seguimos estando en una disputa no solucionada, en una oportunidad perdida de liderazgo colectivo. Y hay escenarios, Efraín, maravillosos que yo quisiera dejarle a los oyentes como referencia. Por ejemplo, Diálogos de Futuro, que hoy convoca precisamente a más de 55 organizaciones entre universidades, empresas, gremios, banca multilateral, he estado siempre invitado a la mesa, fundaciones empresariales, pensando en el futuro del ecosistema de la educación superior y con un papel determinante en esta coyuntura. Y yo me siento muy orgulloso de lo que es Diálogos de Futuro, pero también me siento muy orgulloso de lo que es Colombia Científica, que también obliga a sentarse a la universidad, a la empresa, al Estado, a la sociedad civil. No se trata de un juego de liderazgos de egos individuales, es un ejercicio de liderazgos colectivos y de servicio. Y ahí tendremos que seguir tejiendo muchísimas más, no solamente teorías, como decía Mauricio, ni buenas intenciones retóricas, sino acciones concretas de colaboración y de transformación cultural hacia la universidad, la empresa, el Estado y la sociedad civil, para entender que el liderazgo no está en la parte superior de las organizaciones, no es de quien habla más duro o quien habla más bonito, es de cómo construimos como sociedad un capital social real generador de valor.
Sin duda, excelente. Víctor Hugo, sin duda es claro y quedamos acicateados para otros programas y otros desarrollos conceptuales frente al liderazgo de la sostenibilidad o para la sostenibilidad. Nosotros, como nuestro programa es de media hora, pues por supuesto nos quedamos, es como digo, con la primera parte de este magnífico aperitivo. Y tenemos que seguir departiendo, hablar gastronómicamente, departiendo de este gran plato de la sostenibilidad. Tengo ya referenciando, cuando nosotros rematamos nuestro programa, decimos a qué ODS estamos trabajando. Y evidentemente en lo que plantea Víctor Hugo, y lo decimos nosotros en Pacto Global, es la integración armónica entre las variables económicas, entre las dimensiones económicas, social y ambiental, dentro del marco profundo del respeto por los derechos humanos, en un relacionamiento pleno de integridad y de transparencia, y siempre, siempre bajo la premisa de un verdadero cambio cultural que permita afianzar y desarrollar activamente estos procesos. Dicho esto, nuestras P's, que siempre decimos en Pacto Global, de P de personas, P de planeta, P de prosperidad, ahí están las dimensiones sociales, ambientales y económicas, pero también la P de paz, con instituciones absolutamente sólidas. Y cuando hablo de instituciones, claramente no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de la sociedad, de la familia, de las empresas, de los medios de comunicación, de la academia. Y también la P, para completar el círculo virtuoso de la 5P, la P de Pacto Global. Ajá. Ya lo tenemos como la P de Pacto Global. Bien. Entonces, aquí ya tenemos una cosa elemental para desarrollar este liderazgo, como lo planteó Efraín y lo planteó usted, Víctor Hugo. Nuestra suma no es uno más uno, no es dos, sino mucho más que dos. Y ese más que dos está desprovisto de egos y más bien está provisto de la comprensión, de la colaboración, del compartir y de construir y de construir y de creación. Entonces, en ese orden de ideas, pues este ha sido un programa maravilloso. Nelson, muchísimas gracias a todos nuestros internautas. Una feliz mañana, tarde o noche. Y recordarles que este programa se va por las plataformas correspondientes de Spreaker, Spotify y demás, en aras de seguir avanzando en el conocimiento de la sostenibilidad y con seguridad tener unas versiones 2.0 y 3.0 con nuestro invitado hacia futuro. Muchísimas gracias y recordarles que estaremos en la COP16 con un evento clarísimo el 29 de octubre en Cali, en la sede de Comeva por la mañana, y el 30 en la sede de la Universidad del Valle en San Fernando, hablando de prácticas sostenibles que tienen las empresas con respecto a la sostenibilidad, y en Medellín el 30 de agosto en el cubo de EPM con nuestro tercer encuentro de innovación social. Lo digo porque pues uno tiene que decir lo que va a hacer en los grandes eventos, y este es un programa maravilloso para poderlo replicar. Muchísimas gracias a todos.
Mauricio, allá
claro
estaremos.
Que sí, ustedes serán
gracias
nuestros
invitados. Gracias por esta
especiales.
Invitación tan generosa. Necesitamos más liderazgos de servicio, menos liderazgos de ego. Necesitamos más ecosistemas y menos egosistemas.
Está así de simple. Muchas gracias, Efraín. Gracias, Nelson, y una feliz mañana, tarde o noche para todos.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.